el gobierno y las FARC van a firmar un acuerdo para el cese al fuego bilateral y definitivo. Es decir, por primera vez las FARC reconocerán que ha llegado el fin del conflicto. La situación compromete muchas emociones cruzadas, porque con mucha pausa debemos reflexionar que hoy no se firma la paz, sino un paso muy importante que estamos esperando colombianos por generaciones. Son más de 50 años. Está preparándose la carpintería para llegar al acuerdo final, a la firma del acuerdo de paz. Es posible que hoy también se logre llegar con Naciones Unidas al mecanismo para la entrega de armas. Faltan las zonas de reubicación, no sabemos si son 7, 22, 35. Y por supuesto, toda la parte de la justicia especial. El cumplimiento de los puntos que ya se han cerrado, pues vienen siendo monitoreados por países amigos. Países que hoy estarán presentes en el acuerdo. El presidente de la República viaja con buena parte de su gabinete. Es muy probable que el señor vicepresidente haga un pronunciamiento en esta mañana. Y los presidentes, acaba de confirmar Rafael desde Europa, el presidente Peña Nieto de México ha decidido cambiar su agenda para hacer presencia en La Habana. Anoche llegó la señora Bachelet, está el presidente de Venezuela, está el presidente de Cuba, de El Salvador, de la República Dominicana, por supuesto el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Está el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente del mundo. Está el presidente del Consejo de Seguridad y el secretario general, Ban Ki-moon. Están delegados de todos los países que han acompañado el proceso, canciller de Noruega. El acuerdo incluye aspectos muy importantes para el fin del conflicto, pero muy importantes. Naturalmente, el acuerdo compromete las garantías de seguridad, la lucha contra el paramilitarismo, sus redes de apoyo. En fin, comienza lo que llama hoy Felipe González, dentro de un proceso de paz imperfecto, el proceso de paz más perfecto que se podría lograr para Colombia. Dentro de todo este recorrido hemos hablado de muchos protagonistas, quienes diseñaron la hoja de ruta, los contactos iniciales, el hermano del señor presidente, algunos intermediarios de la guerrilla, la iglesia, la comunidad de San Egidio, por supuesto nuestros delegados, negociadores, comisionado de paz, pero siempre se ha hablado de un personaje escondido, de un personaje que no ha querido ningún protagonismo, de un personaje que fue el que logró el primer contacto. Y hoy ese personaje ha decidido romper su silencio, hablar y dar la cara con su identidad. Quiero saludar a don Henry Acosta Patiño. Don Henry, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Don Henry, ¿qué siente usted hoy?
Mucha emoción oyéndolo a usted, mucha emoción. Ya desde el año 2002 habíamos empezado a conversar con el presidente Álvaro Uribe en esa época. Tantos intentos, tanto luego con el presidente Santos, el 6 de septiembre del año 2010. 29 días después de él haberse posesionado, ya estaba sentado con él hablando. Y el 7 de septiembre se produjo el primer mensaje del presidente Santos a las FARC, a Pablo Catatumbo y a Alfonso Cano. Hay que dejar claro que este proceso lo inicia el presidente Santos con una voluntad férrea, absoluta y una convicción. Y fueron muchas cosas, muchas trochas, muchas montañas, caminando por este país, entrevistándome con unos y otros. Y bueno, en una confidencialidad necesaria para hacer este trabajo, don Julio Sánchez.
Don Henry, tenemos muchas preguntas. ¿Quién es usted?
Yo soy Henry Acosta Patiño, yo soy economista de la Universidad Nacional. Nací en Génova, Quindío, en la misma tierra de Manuel Marulanda. No lo conocí nunca porque me llevaba varios años. Vivo en Cali. No hago parte de partido político alguno. Mi papá en Génova era el presidente del Directorio Liberal de Génova, pero pues seguramente algo heredé de eso, pero no soy activista de la paz.
Henry, podríamos decir que usted es un empresario caleño.
Hombre, yo fui gerente general de un banco cooperativo en Colombia, he sido funcionario de las Naciones Unidas, de la FAO, de la OIT, en el África, en Europa, en América Latina. Bueno, fui gerente de la Central de Cooperativas de Caficultores de Colombia. Ahí conocí al doctor Juan Manuel Santos cuando él era representante de Colombia en la OIC en Londres hace ya muchos años. Él tenía 23 años y yo 25. Entonces, bueno, hace ratico. Ya tengo 67.
Don Henry, ¿usted sienta a Pablo Catatumbo con quién hablar?
No, Pablo, no. Yo conozco a Pablo Catatumbo en una cosa anecdótica que sería larga, pero la voy a resumir. Yo era asesor del Fondo de Solidaridad del Valle y me dicen, busque unos recursos internacionales porque tengo esa experticia de buscar recursos internacionales de donación. Y me voy a la cordillera central del Valle a ver un proyecto que había allá, que había que replicar para buscar proyectos, para un tipo de proyecto de esos. Y allá, muy arriba, cerca de Barragán, en alto de la cordillera central, me para un grupo armado y me llevan a una casa donde me recibe un señor. Después, Pablo Catatumbo, me siento con él 10 horas a conversar, a hablar de política e historia, porque pues la afinidad de los temas que él maneja era el mismo mío, y ahí conversamos y ahí se inicia, no hablamos de paz, hablamos de historia y de política, y bueno, y ahí iniciamos.
Pero don Henry, ¿cómo es el contacto? ¿Quién habla con quién? ¿Usted habla con quién para que hable con quién? ¿Cómo arranca la primera cadena de conversaciones?
La primera cadena es esa con Pablo Catatumbo, luego secuestran los diputados, y entonces yo intervengo para decir lo liberan, hubo un poco de situaciones ahí, de esas adversas que no posibilitaron, hubo la posibilidad al inicio de alguna cosa de esas. Y comienzo a mandar, le cuento a Luis Carlos Restrepo pues que me tienen que autorizar para yo hablar con Pablo Catatumbo. Lo hago a través del senador Luis Carlos Barragán. Luis Carlos Restrepo, quien no conocía, va a Cali, y me dice listo. Y entonces me autorizan y comienzo, el acercamiento comienza vía los diputados. Y pasa lo de los diputados, toda esa cosa tan horrible. Y yo continúo en los acercamientos y entonces mensajes van, mensajes vienen, y ya me siento con Álvaro Uribe Vélez, a quien conocía de la época que él era senador, porque él fue el ponente de la ley 79 del cooperativismo, y entonces yo era presidente de la Junta Nacional de Financiación, un organismo de 1.200 cooperativas, y ahí me tocó recorrer el país con el doctor Álvaro Uribe, él era senador, ponente de la ley 79, repito, el cooperativismo. Me lo presentó el doctor Ernesto Rampera, quien yo conocía en esa época, que era senador también del llamado Poder Popular del Partido Liberal. Y bueno, ahí comienzo a conversar con el presidente Uribe y a Luis Carlos Restrepo, y a intentar el acuerdo humanitario, y mensajes vienen, algunos, muchos verbales, escritos muy pocos, muchos verbales. Yo uso mucho una costumbre, y es el señor presidente Uribe, por ejemplo, yo le decía, le mandan a decir los siguientes 2 puntos, abro comillas, y al revés, iba a las FARC, y decía, le manda decir el presidente Uribe 2 puntos, abro comillas. Con eso quedaba claro que lo que yo dijera no eran palabras mías, sino palabras de quien las mandaba. Gustaran o no gustaran las palabras, no eran palabras mías.
Don Henry, pero cuando usted empieza a hacer esos acercamientos en principio con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, ¿lo hace por petición de Pablo Catatumbo o porque usted tiene la iniciativa y dice hay que poner a conversar a las partes?
No, a ver, Camila es su nombre, ¿cierto?
Sí, señor.
Es esto. No, repito. Yo inicio porque a Carlos Barragán, senador de la República, en ese momento, en el año 2002, entre los diputados cae un hijo de él, Carlos y yo, Carlos Barragán, amigos de la juventud, digamos, amigos de la familia, Carlos. Yo lo llamo y le digo, Carlos, pues vamos a ver cómo hacemos para liberar a su hijo. Y ahí comienzo, ahí llama Luis Carlos Restrepo, Luis Carlos Restrepo a Cali, yo le digo, yo no lo hago si no me autorizan por escrito, siempre está autorizado por escrito para evitar una posible judicialización. Y comienzo ese acercamiento vía los diputados. Después, cuando ya comienzo a hablar de eso y hablo mucho con Catatumbo y todo eso, hombre, dice, hombre, aquí tenemos que llegar a esto. Usted que está allá cerquita, Uribe, miremos a ver cómo hacemos. Y comenzamos a conversar y yo hablo varias veces, muchas veces hablé con el presidente Uribe, muchas partes, en Bogotá, en Cali, muchas partes. Y esos son los primeros acercamientos. El último acercamiento que se hizo con el presidente Uribe fue el 5 de marzo del 2010, donde manda una propuesta muy parecida a esta que se está ajustando.
Eso quería hablar con usted. ¿Por qué se frustra esa posibilidad con Álvaro Uribe? ¿Y qué tan distinta era la propuesta para negociar con el gobierno de Álvaro Uribe a la de Juan Manuel Santos?
Muy distinta. A ver, el presidente Uribe, yo le planteo el 5 de marzo del 2010 a las 6 de la mañana, ahí en la presidencia de Nariño, en abajo, pues en la soleta de Armas, yo no sé cómo se llama eso. Ahí le digo, presidente, delante del alto comisionado Fran Pérez, hagamos esto, un encuentro secreto en el exterior, le propongo Suecia, yo ya había conversado con la gente de Suecia. Y él me dice que no, que la Unión Europea se lo eche encima, que no sé qué, entonces me dice Chile o Uruguay, le digo no. De pronto hay problemas, Uruguay llega un estupamar y uno no sabe, la gente de la izquierda a veces no entiende. Y Piñeira le acaba de caer un terremoto, un tsunami. Entonces le propongo Brasil, porque estábamos al portas de la liberación de, en esa Semana Santa, desde abril, de Clara Rojas, de aquello que terminó en una foto en Caracas. Entonces, le propongo, él me acepta, inmediatamente me acepta que sí, se hace una carta, la hace Santer, y yo llevo esa carta fue dirigida al Alfonso Cano, a Pablo Carotumbo. Pero la diferencia estaba en esto, don Julio, estaba en esto, en que el presidente Uribe siempre quería reunirse para ver cómo entregaban las armas, y me dijo, ellos las entregan y yo los mando a Francia, porque yo ya hablé y a todos los van a recibir ahí. Entonces yo le dije, presidente, yo ayudo a que se junten a conversar, pues yo no hablo, yo no digo lo de Francia, porque la ley de destierro se acabó en este país hace muchos años. Si yo digo que usted está proponiendo que los va a mandar a Francia, no se sientan a hablar tanto. Eso se frustró porque eso fue en marzo o julio, y las elecciones fueron en mayo, dos meses antes. Entonces ya estábamos muy cerca a las elecciones en que resultó electo el presidente Juan Manuel Santos, la primera mandato de él. Entonces ya estaba muy cerca, y además no había esa situación de que se presumía que él, porque ya había mandado razón antes, que es lo que quería era que entregaran, en palabras de él, esos fierros. Henry, dígale a ellos que entreguen los fierros.
Hablemos ahora de la posibilidad que hoy pues comienza a haber una luz con Juan Manuel Santos, presidente. Ahí, sus contactos, ¿quiénes son en el gobierno Santos?
Bueno, no, pues yo ya venía de los contactos con Luis Carlos Restrepo, por 7 años que fue el comisionado de paz, el presidente Uribe, luego arranco con Fran Pérez. Con quien se gestó esta cosa del 5 de marzo frustrada, y yo sigo con Pablo Catatumbo de Alfonso Cano. Y entonces, pues se hace. Yo hago una carta a Julio, esta es la primera vez que lo digo. Yo hago una carta al presidente Santos, julio 12 del año 2016, de él estaba electo, mas no posicionado. Y le digo, presidente, esto es así. Yo le propongo esto, exactamente lo que estaba pasando en La Habana, todo, con contenido y todo. La única diferencia era que yo proponía, pero se hace la carta y luego el presidente me llama, él personalmente me llama el 6 de septiembre y yo me reúno con él. Y el 7 de septiembre se produce un mensaje, no escrito por él, sino dictado por él a mí, a las FARC, proponiendo esto. Proponiendo este encuentro, proponiendo un encuentro para fijar una agenda que permitiera pues este proceso de diálogo. El presidente Santos sí propone un proceso de diálogo, y yo estoy dispuesto a discutir con ustedes la plataforma bolivariana.
¿Y ahí qué pasa? ¿A partir de entonces su enlace para
a
las...?
A partir de entonces, sigo conversando con el presidente Santos desde septiembre hasta febrero, conversábamos él y yo subía a las montañas, llevaba los mensajes, volvía a los traía. Y en febrero ya del año 2011, el presidente Santos ya me dice, Henry, vamos a seguir hablando usted y yo, pero además con el doctor Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, que lo estaba designando. Y ahí comenzamos y se hacen las preparatorias en el año 2011. Hay una cosa importante, Julio. La propuesta, la invitación a diálogo la hace el presidente Santos el 7 de septiembre del 2010. Y el 22 de septiembre del 2010, 20 días después, matan al mono Ojoy. Y el 15 de octubre, es decir, 20 días después, 15 de octubre del 2010, las FARC responden oficialmente en carta al presidente a través mío, diciendo, sí, estamos dispuestos a reunirnos, a negociar la paz de este país. Eso es muy importante, ¿sí? Lo mismo que pasó con Alfonso Cano. Alfonso Cano muere el 4 de noviembre del 2011, estábamos ya terminando las preparatorias, muere Alfonso Cano y las FARC continúan en el proceso. Yo siempre quiero destacar eso porque fueron dos muertes de dos grandes comandantes de las FARC, del secretariado, no solamente comandantes del secretariado, no, Alfonso Cano, comandante general de las FARC. Y sin embargo, las FARC se mantuvieron en el proceso de diálogo, es decir, en el proceso de diálogo, no, pues el proceso de que iba a terminar en los diálogos.
Don Henry, ¿qué tanto afectó la muerte de Cano y del mono Jojoy en estos procesos de conversación? O si por el contrario, por lo que le estoy entendiendo, las bajas como la del mono Jojoy fueron detonantes para que las FARC aceptaran el diálogo.
No, ni una, no, es decir, que ellos haya sido como una presión, no, las FARC está por escrito, Julio, no es que yo lo diga, está por escrito. Incluso dicen, las FARC dicen, lo del mono, hablan de lo del mono, es un acontecimiento de la guerra, nosotros seguimos, nosotros somos serios. Y lo de Alfonso Cano, claro, dolió mucho, más que Alfonso Cano era más cerca a Catatumbo, estaban en la misma región y todo eso. Pero no fue una cosa que influyera, presionara. Ellos ya estaban decididos. Repito, el 15 de octubre del 2010 habían dicho, sí, estamos dispuestos a negociar. Y la muerte de Cano es, 13 meses después del 15 de octubre. Entonces, no es eso.
Don Henry, después de estos primeros acercamientos que usted hace con el presidente Uribe, con el presidente Juan Manuel Santos, a través del proceso, ¿qué contacto ha seguido teniendo usted con la guerrilla de las FARC y con Pablo Catatumbo particularmente, que es con quien usted se habla?
No, yo he seguido yendo a La Habana, yo sigo yendo desde el comienzo, las delegaciones llegaron y todo, sigo llegando yendo a La Habana, ha cambiado un poco, llevo mensajes del presidente Santos al comandante Timoleón. Con el comandante Timoleón me entiendo mucho, sería un poco largo contar, no lo conocí hasta que llegó a La Habana, pero hay una cosa en común, él es de la Tebaida Quindío, yo soy de Génova, nos entendemos en el lenguaje, en los gestos, en todo eso. Y bueno, y entonces yo sigo yendo. En este momento estoy en Catán, a punto de subirme al avión presidencial, invitado por el presidente. Y por primera vez, como yo digo, entre comillas, entiéndanmelo bien, voy a salir de closet como facilitador. Mi nombre en el proceso de paz hoy es facilitador. Así se me designa tanto en Casa de Nariño como en las FARC.
Como entonces usted ya, don Henry, decidió salir del closet, como usted mismo lo ha dicho, ¿cómo ha afectado o cuáles son las reacciones de la guerrilla de las FARC en medio de estas negociaciones frente a la oposición tan férrea que ha hecho quien antes era su contacto, el expresidente Álvaro Uribe y el partido político que hoy representa?
No, Camila, se han intentado. Yo he intentado por solicitud de Timoleón y visto bueno el presidente, he intentado, he hablado con el presidente Santos por teléfono, largo, intentando acercarlo, y él me trata, Henry querido, todavía no, esperemos un poquito. Él no me dice que no rotundamente. Es decir, yo creo, Camila, que el doctor Álvaro Uribe Vélez se tiene, el verbo que uso es se tiene que subir en el tren de la paz. Se tiene que subir. Y no puede, yo le dije, presidente, usted no puede estar por fuera de la historia de este país. Y la historia de este país es terminar la guerra, presidente, no se ponga a escoger, le digo al presidente, no se ponga a escoger, que la, no puede usted estar de acuerdo con la guerra, usted y yo nos conocimos en el cooperativismo, entonces no puede estar de acuerdo. Henry, yo sí estoy de acuerdo con que haya paz, pero no de esa manera, y pues camine, vamos, y habla con Timoleón, camine, y que le aclaren las cosas. Henry, querido, todavía no, esperemos un poquito.
Seguramente es que él pensó que militarmente podía acabar con las FARC.
Sí, claro, claro, claro que sí, claro que sí. Julio, el 16 de junio del año 2006, a las 11:30 de la mañana, de la noche, perdón, de esa noche hasta las 2:15 de la mañana del día siguiente, me reuní con el presidente Uribe en el Hotel Intercontinental de Cali y le transmití un mensaje que para mí es el preámbulo de este proceso. Y ese mensaje traía un de las FARC, un mensaje verbal. Decía, presidente, le mandan a decir que ni usted los va a derrotar ni ellos lo van a derrotar a usted, que ellos no quieren, no están buscando un país socialista ni la toma del poder. Lo que están buscando es un país con equidad y justicia social, una economía de bienestar. Ustedes que están en Europa, yo soy economista, saben que en la teoría económica existe la economía de bienestar, que son básicamente los países escandinavos. Pero el presidente no. Ese día hubo un momento en que me aceptó. Un momento, demoró 3 minutos. Y después dijo, no. Yo no le acepto diálogo de nada. Yo que entreguen los hierros. ¿Sí?
Don Henry, apelo a su condición de estar en medio de las dos partes y por tanto de tener percepciones personales. ¿Cree usted que la guerrilla, las FARC, se pone a negociar especialmente poniendo un poco la quinta velocidad porque el ejército está apretando mucho más? Es decir, que lo tiene un poco contra las cuerdas y es mejor negociar que encontrarse con la posibilidad de una derrota.
No, rotundamente no, acabo de decirlo. Las FARC y el presidente de Uribe, el presidente Santos, tenían claro, ni las FARC tenían claro, no vamos a derrotar al gobierno, y el gobierno tenía claro, no vamos a derrotar a las FARC, sentémonos a dialogar, no desangremos más este país, y no desangremoslo no solamente con sangre humana, sino con sangre económica. Toda esta plata de la guerra se puede dedicar a sacar esos 30 millones de pobres de este país de la inequidad.
Don Henry, usted ha dicho 3 veces que el presidente Uribe le decía, dígale que entreguen los fierros. Hoy es un día en que se va a hablar de los fierros. ¿Usted cree que van a entregar los fierros?
Los van, no se llama, Julio, técnicamente no llama entregar, llama dejar. Los van a dejar. Van a dejar en manos de una comisión internacional, los van a dejar. La idea es que los dejan y un tiempo. Y yo hasta tengo una anécdota de como un año hablando de eso en La Habana con la delegación de la radio. Bueno, ustedes los dejan, y que dijo, no, Henry, los dejamos 8 o 9 años. Y pues si vemos que no han cumplido los puntos del acuerdo de final, pues le echamos mano a esos fierros. Entonces yo le dije a Santrich, que me estaba explicando, le dije, Jesús, mira, todos estaban como 10 de secretariados del Estado Mayor. Dije, mira que todos ustedes ya están en muchos años, dentro de 10 años... ustedes no son capaces ni de manejar una cauchera. Y Santi se moría de la risa. Esa es una cosa, Julio, de dejar las armas en unos tiempos, es una cosa, digamos, en mi opinión, como alegórica, simbólica, de dignidad. Es decir, porque si se habla de entregar, es que se rindieron. Y el proceso de La Habana no es un proceso de rendición, es un proceso de negociación.
Pero, don Henry, vamos entonces a dejar las armas. Dejar las armas es que arrinconan una cantidad de fierros y le dicen a Naciones Unidas, ustedes cuiden estos fierros.
Así de simple.
Don Henry, el tema de las zonas de ubicación, hay mucha especulación, y como usted ya decidió salir del closet, entonces que son 7, que son 12, que son 22, que son 35, ¿eso en qué va? ¿Cuántas son?
No, eso no... ¿sabe por qué no lo puedo decir, Julio? Porque no lo sé, yo lo voy a saber hoy. Porque yo hasta el momento, hasta hace 20 días andaban los unos en 42 y el otro en 16. Y ya hoy veo que están en la prensa, veo. Pero no, yo no sé, Julio. No. Yo me acostumbré en este trabajo a ser exegético en el idioma y yo no le puedo decir una aproximación porque no lo sé.
Don Henry, esta semana ha sido de muchas emociones, pero sobre todo también de algunas contradicciones, porque el presidente Santos anunciando que antes del 20 de julio tenía la expectativa de que se firmara la paz. Inmediatamente Timoleón, a través de su cuenta en Twitter, Arias Timochenko, dice que todos tienen esa misma expectativa, pero que falta mucho pelo para el moño. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que después de hoy finalmente toca terminar de ajustar para que tengamos el acuerdo final?
Faltan varias cosas, Camila, falta. Refrendación. Refrendación. Discutir si eso es una plebiscito, una consulta constituyente, eso todavía falta. Y se lo menciono así porque tampoco sé que va a terminar eso. Falta reincorporación. ¿Cómo se va a reincorporar 10.000 guerrilleros, 10.000 milicianos, las familias y los campesinos ubicados en las zonas de rojas o de conflicto? Ese tema es grueso, ese tema es grueso. En él estoy trabajando por la autorización del presidente Santos y obviamente de las FARC. La idea es que la gran parte de la reincorporación se haga a través de cooperativas agrarias, es decir, la guerrillerada se queda en el campo trabajando como campesinos que son. Falta eso, falta, estoy anunciándolo, pero falta ponerse de acuerdo, redactarlo y incorporarlo al acuerdo final. Y falta el asunto del tribunal, que hay que constituir. Falta el asunto de la implementación, es decir, definir cómo se va a implementar el acuerdo final. ¿Sí? Esto es una cosa. Yo siempre invito a la gente que me pregunta eso en la intimidad. Es como cualquier proyecto que uno hace. Yo he sido gerente de empresas. Si a uno le presentan un proyecto y uno dice, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Muéstrame el cronograma. Dígame, ¿a dónde está la plata para esto? Eso es. Ese es el acuerdo final, un proyecto.
Don Henry, quiero preguntarle por un episodio, porque usted sabe que la política es dinámica y la política se sobrepone a algunas heridas. Un episodio entre el hoy presidente Juan Manuel Santos y el hoy ministro del posconflicto Rafael Pardo. Usted estaba de intermediario en el closet de los dos gobiernos, desde Álvaro Uribe hasta el actual gobierno. Pero hubo un episodio en donde Juan Manuel Santos denunció que Rafael Pardo tenía un acuerdo secreto con las FARC. Y eso fue un escándalo grandísimo. Y hoy ambos están trabajando del mismo equipo y pasaron la página. Pero siempre se dijo que había sido el intermediario secreto, es decir, usted, el que le había dado esa información al presidente Santos. ¿Eso fue cierto?
No, es cierta, es una verdad a medias. Carlos Barragán, senador en esa época, lleva al doctor Rafael Pardo a mi casa en Cali. Y conversamos, Rafael Pardo y yo, solos, en la sala de mi casa. Y de los asuntos de los posibles acercamientos, estábamos en el tema del posible acuerdo humanitario, y Rafael Pardo me dice, Henry, dígale que lo que yo pueda ayudar, estaría dispuesto a hablar con ellos. Punto, no más. Sale él, se despide de mí, yo le cuento a Barragán, Carlos me dice, Henry, ¿cómo te veo? Yo, no, me dijo, estoy, Carlos, sale y da unas declaraciones que dicen eso y le agrega. Entonces pasa lo del teléfono roto. Es decir, uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Y le agrega eso y eso. No, yo con el presidente Santos vine a hablar después de muchos años, el 6 de septiembre. Yo no hablé con él siendo ministro de defensa ni nada de eso.
Don Henry, usted que está tan cercano a las partes, ¿nos puede contar si la guerrilla entonces ya cedió sobre lo que en algún momento se veía como un inamovible, y era que ellos querían tener a Simón Trinidad ahí en el momento de la firma, en el lugar donde se vaya a dar este evento?
No ha cedido. Simón Trinidad está designado por las FARC, por el secretariado, como jefe de la dejación de armas. En eso no ha cedido. Que lo cumpla, no lo cumpla, no sé. Pero en este momento, ustedes le pueden preguntar a cualquier miembro del secretariado, es jefe de la dejación de armas. Es decir, va a empezar la dejación y van a decir, o no van a decir, ya eso no lo sé. Pero Simón Trinidad está designado y es tema permanente de mis mensajes de aquí para allá para acá. Es que cómo viene Simón Trinidad. La esperanza después del 8 de noviembre, el 9, el presidente Obama ya no tenga presiones de las elecciones y lo pueda indultar. Esa es la esperanza de las FARC.
Pero ese es un tema que se sale de las manos del gobierno nacional, por más de que lo traten, de que hagan algún acercamiento diplomático. Usted sabe la independencia de la justicia en Estados Unidos. Pero sí, Julio, si la justicia de Estados Unidos dice que no, ¿qué hacemos?
Sí, claro, así es. Pero también las FARC dicen esto. Henry, dígale al presidente que el gobierno colombiano fue el que lo mandó para allá en diciembre. Pues que las cosas se deshacen como se hacen, que lo traigan.
Señora Costa, una vez comienzan a partir de la reunión de Oslo las negociaciones oficiales, ¿cuál es su papel?
No, yo sigo en la facilitación. Yo sigo ya no yendo a las montañas, sino yendo a La Habana. A veces voy a las montañas, porque a veces tengo que precisar, porque pasan cosas y tengo que precisar. Por ejemplo, en las jornadas, pedagógicas que han venido algunos del secretariado, yo voy, ayudo, acompaño a que esa cosa se haga en la forma más pacífica, es decir, más llevo la información al ejército para que se respete la zona campamentaria, facilitar el proceso. Yo tengo en la cabeza, señor, que soy el facilitador del proceso de paz y hago todo lo que sea necesario para facilitar que este proceso llegue a un final feliz.
Don Henry, y en todo ese proceso de facilitación, sobre todo ya con la mesa instalada en La Habana, ¿ha habido momentos de tensión y ha habido momentos en que hemos sabido que se ha parado casi la negociación? ¿Ha habido algún instante en que usted como facilitador haya pensado, miércoles esta vaina se jodió y de verdad esto no va a salir?
Sí, ha habido momentos de crisis y serias, además por cosas que eso uno dice, pero una cosa esa es como se va a acabar con una pendejada de esta, hombre. Sí, ha habido, pero como en toda cosa, como en todo matrimonio, Julio, hay cosas desavenencias y después cuando entonces ya se encuentran, entonces nacen los hijos, ¿no? Y ahí nació el hijo de la paz, ¿no?
Don Henry, en la arquitectura del proceso hemos conocido de personas muy importantes, como Enrique Santos Calderón, que ha contado también cómo ha sido su participación en la elaboración un poco de la hoja de ruta, pero me llama la atención de otro empresario que también ha contado algunas cosas, pero también ha estado muy a la sombra, un empresario caleño, me refiero a Alejandro Eder. Cuéntenos un poco cómo fue el comienzo del trabajo de don Alejandro Eder en este proceso.
Alejandro Eder participó con Jaime Avendaño, un consultor de la presidencia, en la primer preparatoria. Es decir, fue la persona que se encontró por primera vez en febrero del año 2011 con las FARC en la frontera colombo-venezolana. Él fue, y fue un momento de altísima confianza del presidente Santos en el proceso, porque él fue, lo llevaron allá, se encontró con gente de las FARC y con Jaime Avendaño y lo trajeron a las FARC a Colombia, lo bajaron por un río y el presidente Santos me dijo, Henry, ¿puedo confiar? Y ese presidente puede confiar, digo, ¿por qué? Porque Catatumbo está a cargo de esto y no es que yo no crea en los demás miembros del secretariado, pero a Pablo lo conozco suficiente y puede confiar y confió y efectivamente Alejandro y Jaime Avendaño estuvieron, 3 días volvieron, fue la primera de 4 preparatorias, eso es una cosa que ha sido muy secreta, ¿no?
Usted dice que en varias oportunidades usted llegó a pensar que esto, pues, se acababa. Las negociaciones se frustraban por cuenta de diferentes episodios. ¿Quiere decir entonces que hoy que usted está a puertas de montarse en ese avión para irse a La Habana, ese importante evento?
Es decir, vamos a terminar porque me...
Yo sé, pero...
Me va a dar el avión de la paz.
Pero permítame, le pregunto si estamos entonces ya en ese punto en donde las negociaciones son irreversibles y ya los colombianos podemos estar convencidos de que esto es un hecho, a pesar de que aún falte mucho, como esos puntos que usted ya nos mencionó.
Mm-hmm. Sí, esto es un hecho. Obviamente que las cosas no se hacen sino hasta que están hechas. Digamos, a mí me dice la dialéctica, la sintéresis política y administrativa que esto termina bien. Pero puede pasar hechos exógenos y puede pasar alguna cosa que ojalá no pase. Mi esposa Julieta, que es compañera de Trochas y Montañas Mías, que está al lado mío, siempre me dice, mijo, no hable que la palabra tiene poder, no diga cosas. No, pero pues... Pero no, es decir, como va esto va a terminar bien. Antes del 31 de diciembre de este año. Acuerdo final.
Don Henry, ¿por qué salió del closet con nosotros?
Pues porque, ¿qué le digo yo, hombre, Leo? Pues usted sabe, mire, yo tengo una hija en Estados Unidos, en Miami, y ella es ferviente admiradora suya, y me dijo, papá, sálgale a Julio Sánchez Cristo, no, no sé qué, entonces ella hizo el contacto con usted, y usted me llamó. ¿A qué le digo que? ¿A qué le invento cosas?
¿Cómo hizo para estar en el closet y que nadie se la pillara?
No, cuando ya el presidente antier me hizo llamar a las 9:30 de la noche, me dijo, Henry, Enrique Rivera me dijo, Henry, le manda decir el presidente que, le manda decir el presidente que usted y Julieta son los primeros de la lista en el avión presidencial. Entonces, que aliste todo, que nos vamos, porque ya se va a saber quién es usted. Soy yo ya autorizado. Y Tibo León y Pablo y Iván Márquez y Carlos Antonio Rosado me han llamado por en el día antier. Henry, usted tiene que venir, no puede faltar. Entonces yo sumé, le puse sin dedice, ya, listo, salí. Yo salí, ya salí de este anonimato.
Don Henry, gracias por su tiempo. Efectivamente, nunca me imaginé que por una amable oyente como su hija pudiéramos tener esta primicia. Buen viaje en el avión de la paz y ojalá que esa intermediación suya de buena voluntad llegue a buen puerto. Ha sido usted muy amable y saludo a su esposa Julieta.
Gracias, Julio, gracias a todos, gracias.
Es Henry Acosta Patiño, conocido como intermediario de las FARC y del gobierno. Ya regresamos.